Pero la Isla Baja tiene problemas. La Isla Baja tiene problemas y obviamente con esta pandemia sanitaria, pero también económica, los pueblos más pequeños se ven con la soga al cuello prácticamente. Pero quiero ir pasito a pasito. Fíjese usted, alcaldesa, que acabamos de hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz. Hemos hablado de varias cosas, muelle deportivo con una inversión multimillonaria, la futura gran piscina que será el centro acuático más importante de Tenerife con una inversión de más de 12 millones de euros. Pero luego terminamos hablando de cultura, con esa celebración del Peñón Rock en el Puerto de la Cruz el 10 de octubre. El 10 de octubre Peñón Rock, el 10 de octubre. Y yo le quiero preguntar por la cultura en el Puerto de la Cruz, porque yo quiero alabar, lo digo aquí directamente, quiero alabar el esfuerzo de su gobierno y principalmente el esfuerzo de usted como alcaldesa por apoyar la cultura en Los Hilos. Porque, repito el dato, hay 26.000 personas en Canarias que viven directamente de la cultura. 26.000 personas que tienen que pagar luz, agua, piso, que son profesionales de la cultura y por lo tanto necesitan cobrar, necesitan llevar un dinero a casa, un sueldo. Y usted está empeñada en seguir apoyando la cultura y que la cultura se convierta en un motor para dinamizar Los Hilos. ¿Cómo va ese trabajo?
La verdad que va muy bien, nos sentimos muy orgullosos desde el equipo de gobierno, tanto esta alcaldesa que les habla como el concejal de cultura, que desde el minuto uno se ha apostado por la cultura en el municipio de Los Hilos. Estamos muy orgullosos porque junto el concejal Antonio Rodríguez, junto con la técnico de cultura, han hecho una maravillosa agenda cultural desde el mes de julio hasta el día de hoy, todos los fines de semana, viernes y sábado, donde siempre hemos tenido actos culturales con todas las medidas de seguridad que Salud Pública nos exige y Sanidad. Y desde el momento, pues la verdad que creo que en la comarca pues tiene que estar contenta, ¿no?, de que este municipio pues ha apostado por la cultura. Evidentemente hemos sido uno de los municipios de la comarca que más agenda cultural ha tenido durante todos estos meses. Para mí la cultura es muy importante, creo que es enriquecedora para cualquier municipio y para las personas. Además, la cultura hace falta y no la podemos dejar morir. Tenemos que velar por ese sector. Hay muchísimas familias, como tú acabas de decir, Lorenzo, que depende para poder pagar y llegar a fin de mes. Era un sector olvidado en esta pandemia, sí. Muy olvidado, y que tendríamos que empezar, pues, los políticos, que somos los que tenemos el poder para hacer presión y poder ayudar a este sector. Y creo que muchos alcaldes o alcaldesas, en este caso como yo, les doy las felicidades por apostar en la cultura y seguir apostando por ella. Uh-huh. Yo creo que si no se escandalizaron cuando abrieron las playas, que estábamos sin seguridad, unos pegados con otros, van a los centros comerciales, cogen un metro, cogen el metro o cogen el tranvía, aquí no es metro, sino tranvía, van a un centro comercial, cogen un guagua. No lo entiendo porque se escandalizan de llevar una agenda cultural con todas las medidas de seguridad y que nos exige la ley, ¿no? En un acto, un recinto cerrado, donde tenemos todas las medidas de seguridad, donde se coge la temperatura, donde tienen que usar la mascarilla, donde la medida de distancia es, te tienes que sentar en ese asiento, no te puedes levantar, no te puedes bajar la mascarilla, tenemos personas vigilando constantemente todo, y la verdad que puedo hablar del claro ejemplo que ha dado el municipio de Los Hilos y la gente que se ha acercado allí, porque no solo es la persona, los ciudadanos de allí, sino gente que ha venido de fuera a ver los actos culturales, pues, del municipio, y nos han felicitado por las medidas de seguridad, y la verdad que ha sido un ejemplo a seguir la gente que ha entrado a cada acto y cada minuto. Uh-huh. Yo puedo entender que se puede formar muchos revuelos según el evento cultural que sea, pero yo creo que las personas tienen que confiar en la gente que estamos ahí al frente, porque detrás de mí también yo tengo una familia, ¿no?, por la que abogo.
Claro.
Entonces me parece que sería irresponsable yo buscar algo que me perjudica
que
a mí
daño, claro.
Y perjudica a mi familia.
Claro, claro,
evidentemente,
claro.
Si llevo un hogar y llevo una familia y llevo tantas cosas como esta responsabilidad que me ha dado el pueblo, creo que no estoy loca, ¿no? Que la alcaldesa de repente quiso volverse loca junto con el concejal de cultura y decir, venga, vamos a buscar lo peor para Los Hilos. No, señores, estamos buscando lo mejor con todas las garantías de seguridad. Y yo siempre he dicho que toda opinión es respetable, pero en la página del Ayuntamiento Institucional, cuando yo empecé a leer, yo no suelo entrar en Trifulca porque me conoce bastante bien, y la gente que me conoce no soy de estar, me comparan con el alcalde de Garachico, ¿no? Con Berto. Berto es muy peculiar, entra a todo, pero yo no lo veo así. Yo lo veo que a lo mejor tengo que ser más activa en las redes sociales, y esa crítica la acabo de defender también en un medio de comunicación, que es verdad que a lo mejor tengo que estar un poco más activa, prefiero decírtelo a la cara, y tienes la forma de cómo buscarme tanto en el ayuntamiento como en mi teléfono personal, que es el que uso para el trabajo también, y te puedo dar explicaciones, ¿no? A veces las cosas se confunden, y entrar a discutir y ver lo que yo vi,
se pierde
que
el tiempo.
Hecho he mandado a quitar eso, que me disculpen las personas, pero creo que una página institucional tiene que tener un respeto institucional y no puede entrar en una trifulca de un vecino y otro, ¿no? Claro, porque claro. Eso es muy feo para una página.
Por supuesto.
Es respetable que tengan miedo, pero a veces digo, que es más fácil a veces juzgar y criticar, que no somos nadie para criticar ni juzgar, que verificar las cosas que se van a hacer, ¿no? La noticia. Porque es muy bonito salir, ¡pum! Lo tiro, pero como siempre he dicho yo.
Pero si hablamos de cultura, por ejemplo, Puerto de la Cruz organiza Peñón Rock el próximo 10 de octubre, y si mis cálculos no son erróneos, la cifra de personas que van a asistir al Peñón Rock son 1.500 personas, y con todas las medidas de seguridad. Estamos hablando del Festival Boreal, por ejemplo, en Los Hilos, que el nombre sí es verdad que puede llamar a confusión, pero que obviamente usted lo aclarará. Pero estamos hablando, si en el Puerto de la Cruz van a entrar y a disfrutar de un acto de rock 1.500 personas, imagine usted eso en Los Hilos, 1.500 personas, organizar eso, bueno, pues eso se va a llevar a cabo en el Puerto de la Cruz. Usted está hablando de un festival llamado Boreal, donde el máximo de personas que van a poder disfrutar en una sala con todas las condiciones son 70-80 personas.
Sí, el Festival Boreal, es verdad que con el tema este, pues no hemos adaptado, no es el Boreal que estamos acostumbrados,
claro,
multitudinario.
Que se prolongaba.
Con gente en la calle,
claro.
Que se prolongaba hasta las 3, las 4 de la mañana.
Claro.
Eso no va a existir, evidentemente, porque en Los Hilos la gente puede comprobar que no hay movimiento de casetas, no va a haber artesanía, no va a haber comida, no va a haber absolutamente nada en la calle, nada. Nosotros hemos extremado las medidas de seguridad porque la gente dice, es que es el llamamiento, pero yo entro en la lógica, ¿no? A veces tenemos que entrar a razonar un poquito.
No, es que si dejamos la lógica fuera, pues, esto no tiene sentido.
En este caso, la lógica se ha dejado fuera del Boreal, y no tiene por qué pagar un Boreal, un festival tan premiado y tan importante para este municipio, que es Los Hilos, y no me gustaría que el Boreal se fuera del municipio. De hecho, el Partido Socialista también presentó una moción hace casi un año para que no dejáramos de caer el Boreal y mantuviéramos la partida presupuestaria o la aumentáramos.
Usted como alcaldesa hereda este festival.
Claro,
y usted lo que hace, siendo ahora alcaldesa, es apoyar el festival, ¿no?
Claro, para nosotros es una ilusión tremenda que el Boreal siga en el municipio,
claro,
como ingenio musical y como el Festival Internacional del Cuento. Lo que no puedo entender es que me pidas explicaciones, ¿no? De ciertos eventos culturales, como el Boreal, pero no te preocupas este sábado que hay un ingenio musical donde metemos 200 personas y donde las entradas están agotadas y es al aire libre, en la trasera del exconvento.
Ajá.
Me pides plan de contingencia, me piden todas las medidas de seguridad del Boreal, pero antes hay otro evento que es en la calle, y no se me ha pedido.
Y con 200 personas.
Y con 200 personas, y no se me ha pedido explicaciones de ese evento, ni se me ha pedido del Festival Boreal.
¿Y por qué? ¿Y por qué entonces las explicaciones para el Festival Boreal y no para este otro evento que va a reunir
a
más personas?
Yo entiendo que es por la...
¿Todo es pura política o qué?
Tú lo has dicho, a lo mejor puede ser todo pura política o el miedo del Boreal, de que es multitudinario y que ya se han explicado que no va a ser multitudinario, van a ser con 80 personas, con aforo limitado. Si yo estoy en La Palma y estoy acostumbrada a ser usuario del Boreal y yo no tengo una entrada para ninguno de los festivales, de ninguno de los conciertos que se hacen desde el martes hasta el sábado, que estamos hablando que el concierto más tarde que termina es el sábado a las 11 de la noche, con toda la medida de seguridad, ¿tú volarías hacia Tenerife?
No, es una pérdida de
tiempo.
¿Hacia
el municipio de Los Hilos si no tienes nada, sabiendo que en la calle no va a haber absolutamente nada?
Y sin entrada, pues obviamente es un viaje estúpido.
Pienso que no, ¿no? Entonces yo pienso que Para mí estoy muy orgullosa porque se ha producido una reunión que justo el viernes de la semana pasada todavía no se había decidido. Nos juzgaban y ya nos estaban juzgando sin saber si todavía íbamos a hacer el Boreal y los dos actos culturales que quedaban más, que eran estos tres, los más importantes. Era Ingenio Musical, que es este sábado, el Boreal, que empieza el martes, y el Festival del Cuento, que como ustedes saben es la primera semana del mes de diciembre.
El Festival Internacional del
Internacional
Cuento.
Del Cuento.
Que no hay que olvidarlo nunca. Festival Internacional.
Está bien que me hayas corregido.
Que pocos festivales de ese calado se celebran, no en Canarias, sino en toda España, y me atrevo a decir que en todo el mundo no hay un festival como el Festival Internacional del Cuento, de estas características.
Otro orgullo para el pueblo.
Claro, por supuesto.
Entonces, claro, teníamos la reunión ese viernes por la mañana, pero a mí se me convoca, porque son miembro de la ejecutiva de la FECAN, y se me convoca esa mañana a una reunión en Santa Cruz. Tuve que aplazar, hablé con el concejal de Cultura, le dije que por favor llamara a los directores de los festivales culturales que iban a haber en el transcurso de estos meses, y que quería una reunión por la tarde para tomar esas decisiones. Uh-huh. Pues la verdad que es una alegría, porque ellos mismos estaban contentos, que era la primera vez en la historia que se producía una reunión entre los tres directores de los eventos culturales más importantes en el municipio, donde se invitó al director del plan de seguridad, el jefe de la policía, donde se invita a la primera teniente alcaldesa también para que exista esa reunión, y para que vieran que no habían decisiones tomadas, sino que se iban a tomar esa misma tarde si se hacían los tres o se suspendían los tres. Esa reunión fue muy, muy productiva, donde los tres consideraban que la cultura no puede morir, que la cultura tiene que seguir, que tenemos que apostar por la cultura en todos los municipios, apoyar al mundo de la cultura, es enriquecedora, nos ayuda a crecer como personas también.
Y además genera riqueza y empleo, ¿eh? También.
Exacto, y es muy fundamental para la sociedad la cultura. Ellos estaban de acuerdo conmigo, pues nada, yo planteé esa reunión y ellos estaban todos muy felices, salimos todos muy contentos de allí, con las ideas claras, donde cada uno es responsable de su evento y tiene gente trabajando detrás que también es muy responsable, junto con la administración, que también parece que se olvidan que los políticos también somos responsables.
Claro.
No todos somos iguales y nos pueden juzgar igual.
No todos son irresponsables.
Y nada, y salimos muy contentos. Allí se llevó en firme que íbamos a hacer todo. Entonces yo pienso que las cosas primero se tienen que hablar, y luego si no estás de acuerdo con esa postura, pues te apartas o decides, claro, tomar, porque toda decisión es respetable.
Pero para no mí, montar un circo, ¿eh?
Para mí, para mí es muy respetable todas las decisiones, estamos en democracia. Sí.
Por ejemplo, si yo no apoyara esta decisión suya, yo lo que no haría es montar un circo. O sea, lo digo sinceramente, o sea, yo no montaría circo, le diría, no estoy de acuerdo, me aparto. Ah, bueno, pues es muy respetable. Pero guardaría un silencio diplomático, respetuoso. Digo, no estoy de acuerdo, pero no montaría un circo.
Hay muchas cosas en las
que... Y la política a veces,
exacto,
se presta a eso.
Claro, entonces a veces podemos estar de desacuerdo en muchísimas cosas, pero tampoco las podemos llevar y pregonar a los cuatro vientos. Yo creo que tenemos que ser muy diplomáticas, como tú lo has dicho, y dejarlo y hablarlo en casa o hacerlo en casa. Y,
claro.
Y después, pues bueno...
Ahora, contar cómo cuenta usted con el apoyo de Ernesto Rodríguez Abad, por ejemplo, para la organización de este festival, da buena fe de que una persona tan vinculada a la cultura, con tanto prestigio, con tanto respeto, no en los hilos, que sí, sino que a nivel insular, a nivel regional, a nivel nacional, Ernesto Rodríguez Abad, pues eso demuestra que las personas de la cultura, como Ernesto Rodríguez Abad, están con la alcaldesa, diciendo, la cultura tiene que ser defendida.
Sí, la verdad que para mí es un orgullo que tener el apoyo de Ernesto, como de Juana María, que es la directora de Ingenio Musical.
Ajá, sí, sí.
También estoy muy contenta porque la verdad que ellos hacen un gran trabajo. Este Ingenio Musical para mí es especial también. Es el segundo que presido como alcaldesa. Bueno, el año pasado no lo hicimos. Digo que es verdad que hubo una complicación allí y por a veces culpa nuestra, asumimos nuestra culpa desde el área de cultura y no se pudo hacer el Ingenio Musical. Pero este año tenemos toda la ilusión del mundo, todo el cariño del mundo para que vuelva Ingenio Musical, uh-huh, y no decaiga, porque para nosotros es tan importante el Ingenio Musical como el Festival Internacional del Cuento o el Festival Boreal.
Qué
son
bien.
Tres eventos muy importantes y muy enriquecedores para la comarca y para el municipio.
¿Cómo consigue un municipio de las características de Los Hilos, usted lo ha dicho al comienzo de la entrevista, convertirse en este momento de pandemia, ¿no? En un lugar referente en la comarca de la Isla Baja cuando hablamos de cultura. Porque obviamente Garachico ha sido siempre un faro cultural en la comarca, ¿no? Ha habido mucha actividad cultural en Garachico. José Heriberto González ha promocionado mucho la cultura, etcétera, lo cual aplaudimos y lo sí. hemos dicho en directo muchas veces con el alcalde garachiquense. Pero ustedes en esta última etapa se han convertido también en un referente claro, pero en estas circunstancias tan complicadas.
Sí, bueno, yo pienso a veces que a veces el miedo te
paraliza.
Te paraliza. Es como dijo el compañero al que le mando un abrazo fuerte, al alcalde de aquí, del Puerto de la
del
Cruz,
Puerto de la
a Marco,
Cruz.
Que lo más
que tiene
fácil...
usted ganas de hablar con él, ¿eh?
Sí, sí, a ver si me escucha por los medios y, sí, y podemos, sí, sí. Porque a lo mejor tengo su teléfono mal. De verdad que es lo más fácil lo que él había dicho. El político, pues a lo mejor si estamos buscando votos en esta ocasión, pues lo más fácil hubiese sido que la alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes, y el concejal de Cultura, Antonio Rodríguez, hubiesen dado un paso para atrás y hubiésemos dicho, venga, pues es más fácil para nosotros, más cómodo,
sí,
menos
sí,
problemas,
se lavan las manos,
tenemos
no hay
a la persona, mira, qué bueno, no. Pero yo he visto gente socialista, que lo veo en las redes sociales, ¿no? Que aplauden al, uh-huh. al alcalde del Puerto de la Cruz, donde que es un alcalde con decisiones firmes y que no da un paso atrás. Pues bueno, yo creo que en Los Silos, independientemente de las siglas que estén gobernando ahora, pues hay una alcaldesa con decisión firme, con las ideas muy claras y que no da un paso atrás. Entonces no veo la diferencia entre el alcalde del puerto y la alcaldesa de Los Silos, ¿no?
No, claro que no.
Creo que estamos en la misma circunstancia y los dos abogamos por lo mismo, por
fíjese
apostar
usted que
por
el
la
alcalde,
cultura.
El alcalde del Puerto de la Cruz, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el gobierno del Puerto de la Cruz ha organizado, se ha comprometido a sacar adelante ya varios proyectos culturales de gran tamaño, un festival de jazz, Mueca, festival, ahora el Peñón Rock, o sea, son muchos eventos culturales, y en ninguno de esos eventos se ha contagiado nadie. Se ha contagiado. Ustedes tampoco han tenido la desgracia de decir, uy, se nos ha,
no. No,
ha caído una persona o dos personas.
Si te das cuenta, Lorenzo, y creo que, espero no equivocarme, pero es así, en la cultura todavía no ha habido ningún caso COVID.
Efectivamente.
En ningún acto cultural ha habido.
Siempre
un caso
es en el ámbito
COVID.
Familiar, en el
entonces,
ámbito de las amistades que
pues,
nos reunimos.
Reunimos, y... hacemos un cumpleaños, claro, hacemos una fiesta.
Claro, y ahí bajamos la guardia.
Ahí bajamos un poco la guardia porque, evidentemente, cada uno está en sus trabajos y no sabemos. Yo todos los días expongo a mi familia a entrar a casa, pues no lo sé. Yo todos los días ando en la calle, todos los días recibo muchísima gente, pero no voy a dejar de hacer mi trabajo. Y siempre lo he dicho, soy una persona de riesgo porque soy asmática crónica, alérgica a casi todos los medicamentos menos al paracetamol.
¡Qué barbaridad!
Que para este COVID lo bueno es el paracetamol, menos mal, por esa
sí,
parte
sí, sí.
Estoy muy contenta porque es lo único que puedo tomar. Pero no voy a dejar de trabajar y de recibir a la gente.
Bravo.
Tengo que seguir haciendo mi trabajo y gestionar, ¿no? Pero el COVID depende de la responsabilidad y el sentido común de las personas. Queremos una vida normal, como hemos pedido. Queremos que esto empezara a llevar una vida normal y después nos retractamos para detrás y nos da miedo una serie de cosas. Los centros educativos han empezado todos y yo pertenezco a la FECAN y no se han hecho pruebas de PCR a todos los profesores que han venido a los centros educativos. Entonces, no tenemos miedo que los centros educativos... vienen profesores que tampoco ajenos a los pobres, porque a lo mejor pueden ser asintomáticos y no presentar ningún síntoma y tener el COVID y pegárselo a un montón de alumnos.
Le quiero preguntar precisamente, cambiando y dejando atrás un poco la cultura, le quiero preguntar por la educación, ¿cómo ha sido ese regreso a las aulas en Los Silos?
Pues la verdad que es muy emotivo en ver esas caritas de esos niños cuando se encontraban por primera vez, muchos se veían por primera vez después de tanto tiempo de confinamiento con sus amigos. Pero nos han dado una cachetada, Lorenzo, una cachetada a estos niños.
Los más peques.
Los más peques nos han dado una lesión.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
De responsabilidad.
Ah, claro.
Porque nosotros pensamos que ellos pues no iban a llevar o a acatar las medidas de seguridad y llevarlo con una normalidad. Y nos ha dado un claro ejemplo. Yo tuve una reunión una semana antes con todas las directores y directores de los centros educativos donde lo expuse en la mesa que yo creo que los niños no iban a dar una lesión, pero una lesión y una buena cachetada de sentido de la responsabilidad. Y yo por lo menos lo viví en los centros educativos de Los Silos. Lo viví porque esa responsabilidad y ese sentido de la responsabilidad que están llevando los niños y las niñas de los centros educativos, por lo menos de mi municipio, como hablo. Las medidas de seguridad que todos los centros tienen y que las directoras y profesorados se han currado y lo han tenido, porque han estado solos como al tingo y al tango. No sabemos qué va a pasar. Hoy nos decían una cosa, mañana nos decían otra. Pero la verdad que me siento muy, muy orgullosa de los centros educativos del municipio. Es verdad que todos no empezaron en tiempo y forma. El centro de Erjo, del pueblo, del municipio de Erjo, de lo que es el barrio, no pudo empezar en tiempo y forma porque tuvimos retrasos con las obras del RAN. Ajá. Obras y servicios llegó un poco retrasado, pero bueno, lo hemos asumido, lo hemos asimilado.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que después hicimos un buen trabajo. Yo estuve con la concejala y con la directora y el profesor, pues dejando todas las aulas preparaditas, y fue una tarde, bueno, una mañana llegué allí a la uni y salimos como a las 6 de la tarde, y la verdad que fue encantador.
O sea, cuenta usted que estaban en faena allí.
Sí, claro.
Estaba, no es esa visita para supervisar, no, en faena.
El que me conoce sabe que me encanta y que yo cuando voy a un sitio me implico y trabajo. Es que eso hace equipo, eso hace pueblo, claro. Y eso hace la unión, ¿no?
Claro.
Y yo soy de las
que... Y ese
que
es el verdadero municipalismo.
Es el que a mí me gusta, por lo menos el que yo he defendido siempre, que no se me caen los anillos si yo tengo... Y cuando le dije a la profesora, ¿pero por dónde empiezo? ¿Qué tengo que limpiar? Entonces ella se quedó como mirando, como, ¿en serio? Y yo le dije, aquí todos somos una piña, aquí todos tenemos que trabajar y todos tenemos que arrimar el hombro.
Ese es un buen mensaje.
Yo creo que
eso hace
equipo,
claro,
grupo, y une más a la gente. Entonces, claro, es un pueblo más llevadero.
Y la gente pierde esa idea de que el político parece que vive en una burbuja, ¿no? Aunque sea el alcalde de un pueblo, parece que vive en una burbuja, ¿no?
Yo puedo tener sentido la responsabilidad, pero también puedo coger una fregona y un escobillón. Lo cojo en casa. ¿Qué diferencia hay?
Usted ha dicho algo en esta entrevista muy importante, porque yo soy alcaldesa, la primera alcaldesa de Los Hilos, que eso también lo tiene usted que tener muy presente siempre.
Bueno, te corrijo, Lorenzo. La primera alcaldesa de Los Hilos y la más importante es la Virgen de la Luz, que es la alcaldesa, la verdadera alcaldesa.
Me ha corregido usted y
para
además
mí es
sabiamente.
Es muy importante porque ella es la que me guía y yo miro de la ventana y digo, ayúdame a tomar esta decisión y guíame siempre a que sea la decisión más correcta, no la que a lo mejor a todo el mundo le gusta, pero la más correcta, como mínimo la más correcta. Esa es la primera alcaldesa.
Nuestra Señora de la Luz, que está en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Yo recomiendo que el que no ha visitado la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, que lo haga. Si no es creyente, que lo haga, porque se va a admirar, va a quedar admirado de la belleza de la iglesia, pero para el que es creyente, servidor lo es y obviamente conoce muy bien la iglesia, cuidado, porque es una señora iglesia y es un hermosísimo templo, y Nuestra Señora de la Luz, en fin, que es una bellísima imagen, también hay que reconocerlo. Pero usted ha dicho algo importante: la primera mujer alcaldesa del puerto de la Villa de Los Hilos, pero que cuando llega a casa tiene sus labores.
Claro, como toda mujer o como todo ser humano.
¿Cómo combina eso? Claro, porque es alcaldesa, son 12, 13, bueno, no hay horas, pero hay que llegar a casa. Supongo que alguna ayudita tendrá, ¿no?
Hombre, siempre tengo...
Quiero ser de las familias, ayúdenme un poco.
Tengo dos hombres en casa y los tengo bien adiestrados porque...
¡Estupendo!
Si no hay palo. Sí, me ayudan
bien,
mucho.
Por
lo menos lo he inculcado eso desde pequeño.
Claro.
Tiene que ayudar. Esto no es tarea de mujer ni tarea de hombre.
Bravo.
Esto es igualdad. Aquí todos somos iguales y todos podemos jugar con todo y todos podemos hacer de todo.
Y los dos varones echan una manita.
Ellos echan una manita, me ayudan. Ellos saben el trabajo.
Claro.
Que tengo, que hoy puedo, como tú dices, salgo a lo mejor a las 7:30 de la mañana y regreso a las 10 de la noche.
Claro, claro.
Evidentemente. Pero sigo siendo una ama de casa estupenda. Por lo menos una esposa buena, eso dice mi marido. Y una madre buena, me dice mi hijo, ¿no?
Pues ya está.
Pero entonces no me puedo quejar, lo llevo muy bien.
¿Y una buena alcaldesa?
Yo por lo menos me considero una buena alcaldesa y una buena persona.
¿Y qué significa ser buena alcaldesa?
Pues,
para ser buena alcaldesa, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de las 7 de la mañana que llegue usted al despacho, como dice?
Tienes que estar al lado de las personas. Si no estás al lado de las personas y te dedicas solo a hacer política, ya por ahí...
¿Estás fallando?
Estás fallando y creo que no es la labor que yo, por lo menos veo desde un político. Yo dije, y lo he dicho siempre, desde que yo tomé posesión, dejé apartado a un ladito la política, me dedico a gestionar, a escuchar y a hablar con las personas. Yo creo que ese es el principal fundamento que no tiene que perder el político. el contacto con las personas, de estar ahí día a día, de escucharlas y de gestionar. La política cuando hay que hacer política y gestión cuando le toca gestión. Uh-huh. Ahora me toca gestionar y gestionar con mis errores y con mis virtudes.
Porque usted gobierna para los que no le votaron también.
Yo siempre lo dije, que yo gobierno para todos, para no todos. Para unos pocos. Uh-huh. Yo quiero que la gente vea en mí una persona que lucha por el municipio de Los Silos, independientemente del color político que sea la persona o las ideas que tenga esa persona. Creo que el político tiene que gobernar para todos, no para los que le votan.
En los últimos minutos de esta entrevista, que quedan algunos todavía, pero en los últimos minutos tenemos que abordar el tema de la pandemia y la repercusión que esta pandemia está dejando a nivel global, pero sobre todo, ya que nos centramos en Los Silos, en este municipio de la Isla Baja. Económicamente, socialmente, supongo que está golpeando de manera muy dura. Los servicios sociales estarán a tope, usted también, abordando, conociendo de primera mano la tragedia de muchas familias que han perdido el puesto de trabajo, que a lo mejor tienen la necesidad de recurrir a servicios sociales para lo más esencial. ¿Cómo es el día a día?
La verdad que yo siempre lo he dicho, que si de esta salgo viva, me tienen que hacer un monumento, porque llegué en un tiempo difícil para el ayuntamiento, no era fácil, y luego me toca vivir una pandemia de este calibre, que no es nada fácil para cualquier político y cualquier persona, sobre todo para mí. Yo hablo en primera persona, porque así muchos compañeros lo saben, muchos alcaldes y alcaldesas, la situación económica en la que vivimos en el municipio de Los Silos, cogida por un ministerio, cumpliendo un plan de ajuste, con un crédito a largo plazo que vence en el 2032 y donde tenemos las cosas como muy, muy milimetradas y que no nos podemos salir de ahí. El gobierno nos pide más responsabilidades con los centros educativos, donde tenemos que triplicar la limpieza en los centros educativos, donde yo me veo cogida, donde la ley de contratación no te deja contratar a nadie, los presupuestos en inversiones no tienes nada, no tienes cómo hacerlo. La verdad que lo hemos conseguido. E independientemente de una manera o de otra, había que llegar a los colegios. Si por ahí me tengo que sentar en un juzgado a explicárselo a un juez, se lo explicaré. Primero están los niños y las niñas y su salud, ante todo, y creo que lo hemos hecho con sentido de la responsabilidad. Creo que estamos haciendo una gestión que a veces no se palpa o no se ve, de aprobar unos presupuestos. Es verdad que los presupuestos del año pasado los aprobamos y se nos ha impugnado la plantilla del ayuntamiento, está en defensa jurídica, pero estamos con esta ilusión y abogando para aprobar los presupuestos de este año. Es verdad que, si Dios quiere, no creo que tarde mucho para poder terminar ya los presupuestos, porque evidentemente ves que alcaldes han aprobado presupuestos y ahora tienen que estar reconduciéndolos por el tema de la pandemia, claro, lo que hemos perdido y lo que nos han
quitado. Hay presupuestos que ya no sirven para nada, que han muerto.
La verdad que entonces nosotros ese trabajo sí que es verdad que lo paramos con el tema de la pandemia y después lo volvimos a coger según ya sabíamos lo que nos han quitado y con qué contamos, con qué dinero contamos. Y la verdad que creo que si no pasa nada antes de finales de este mes o principios del otro, podemos tener ya un pleno. Con un presupuesto aprobado, no el que quisiera el político, porque no es realmente el que quisiéramos, pero tenemos que tener sentido común y seguir aprobando por abogar y llevar una buena gestión municipal. Es verdad que la gente lo que te mira es la farola, la acera, claro, y todo. Atenderemos poco a eso, pero si no podemos atender un presupuesto, tampoco podemos atender lo que ellos nos piden. ¿Por qué? Porque tenemos las manos atadas también de no tener cómo buscar recursos, porque la plantilla del ayuntamiento en obras ha mermado, la de limpieza ha mermado, muchas bajas, vacaciones que coger, y todo ha sido muy difícil. La verdad que yo por lo menos sigo con la misma ilusión o con muchísima más ilusión que antes de que esto salga adelante, de que esto es una prueba más que nos han puesto en el camino para salir adelante y tenemos que saber gestionar y estamos gestionando. No ha sido fácil, pero no se puede criticar la gestión de este grupo de gobierno cuando la gestión anterior tampoco ha sido nada brillante.
Porque ustedes, después del paso del Partido Socialista por el gobierno, creo que gobernaron 12 años.
Ellos 16 años.
Me quedé corto. 16 años con Santiago Martín, que llegó sorpresivamente, ganó unas elecciones, obviamente, con mayoría absoluta, y destituyeron a Coalición Canaria. Por entonces creo que era José Luis Méndez, José Luis el alcalde. Méndez. 16 años al frente de Los Silos, y usted se encuentra con una situación... Esto no es que yo no le vengo a tirar flores a usted, pero usted se encuentra con una situación económica del ayuntamiento
complicada.
Ah, se queda usted con la palabra complicada. Bueno, pues es para usted no generosa sean, para que cuando vean esta entrevista y la escuchen digan, bueno, por lo menos dijo complicada. Vale, de acuerdo. Se queda usted, hereda usted una situación complicada. Pero para que el oyente lo entienda, ¿qué significa eso de complicada?
Pues tener las manos atadas y no poder hacer nada de lo que yo quisiera.
¿Tiene usted algún dinerito guardado en el ayuntamiento?
No, nosotros no tenemos ni superávit, que si lo hubiese tenido tampoco se lo hubiese dado el Estado, lo siento. El Estado que se sacude las pulgas, porque Canarias tampoco se las sacude mucho. Entonces nosotros tenemos que abogar por Canarias, luchar por Canarias, evidentemente. Allí todos como que se olvidan de dónde estamos y de dónde vivimos.
Por supuesto, pero estamos muy lejos.
Estamos muy lejos para ellos, pero nosotros somos unas personas que siempre hemos trabajado y hemos currado y hemos mirado por el bienestar de Canarias. Siempre he dicho que hay que defender a Canarias con uñas y dientes, porque allí están nuestros jefes, ¿no? Sentaditos en el sillón, pero los que estamos aquí sabemos la realidad de Canarias. Entonces yo abogo porque los partidos políticos, independientemente de las siglas que lleven, que luchen por Canarias y que no se dejen amedrentar por los jefes principales en Madrid, porque sinceramente yo a ninguno le tengo miedo. Y hay que luchar, hay que luchar. Yo aplaudo a Ani Orama. Sinceramente la aplaudo porque es una mujer con coraje, independientemente de la sigla, no estoy hablando de sigla. Además, no la valoro yo sola, la valoro a nivel España, está muy valorada por España porque defiende Canarias. Y hay que defender Canarias. Hay que decir que nosotros existimos y que nosotros somos gente y que nosotros lo estamos pasando muy mal. Nosotros no tenemos industria, nosotros vivimos del sector del plátano y tienen que ayudar a Canarias y no olvidarse de Canarias y de los municipios, como en este caso es el mío, que tengo una preocupación enorme porque no sé cómo voy a llegar y cómo vamos a salir de esta pandemia. Entonces,
usted tiene un ayuntamiento endeudado.
Endeudado y no tengo superávit, no tengo remanente positivo.
No tiene remanente.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo llegamos
usted es una alcaldesa que si va a un banco no va a pedir, dame el dinerito que tengo ahí? No, el banco tengo, le diría, no, pero si es al contrario, es que me debes.
Evidentemente, yo pido auxilio al gobierno de Canarias, ¿no? Porque es el que está por encima de la entidad, que está por encima de mí.
Obviamente.
España lo pide Europa, pues Canarias, que lo pida España y que luche, que la presidencia de gobierno de Canarias luche por Canarias. Independientemente de las siglas, yo voy a apoyar quien esté ahora al frente de Canarias y quien esté al frente de la presidencia del Cabildo. Como institución, me debo a los dos presidentes de tanto de Cabildo como de Canarias. Pero luchar por Canarias, no olvidemos que Canarias es muy diferente y que no tenemos las industrias que tiene España. Entonces, no olvidemos que hay mucha gente que depende del sector del plátano, que depende del tomate, que depende de muchísimas cosas más. Aquí tenemos que sacudirnos las pulgas, como decimos los canarios, y tenemos que buscar el pan de cada día para nuestra familia.
¿Todavía el plátano es muy importante en la economía de los Silos?
Por lo menos para la comarca, el centro, el núcleo que tiene más núcleo de platanera es el municipio de los Silos.
Ah, sí, sí, sí.
Y nosotros le doy gracias a todo el sector del plátano en el municipio, a todos los agricultores, que gracias a ellos muchas familias hoy por hoy pueden comer.
O sea que el sector primario todavía sigue siendo importante en la economía.
Para la comarca y para el municipio de Silos es muy importante el sector del plátano, que tampoco lo podemos olvidar.
Obviamente la Isla Baja ganó mucho protagonismo turísticamente hablando. Ahora el turismo está como está, ojalá recuperemos esa normalidad, pero también se echa mucho en falta, ¿no? La no presencia de los turistas, ¿no? Porque quieras o no, siempre dejan algo, ¿no?
Sí, sí se nota. Tenemos turistas, es verdad que...
En la comarca de la Isla Baja, digo,
sí,
¿no?
Sí, nosotros...
Porque Garachico tiene presencia, porque tiene hoteles, etcétera, etcétera.
En Cibora,
pero también, claro, pero también hacen paradita también en
el hotel, bueno, el hotel nuestro que es de gente alemana, los dueños son alemanes, de momento está cerrado.
Está cerrado.
Ojalá pronto lo volvamos a ver abierto, pero ellos tienen que decidir, ellos tienen que tener su medida de seguridad. Y desde aquí, todo el apoyo mío lo tienen incondicional para lo que necesiten. Ellos saben que estoy ahí a la mano y que lucharé con ellos para que pueda tener la apertura de nuestro hotel próximamente en el municipio de Los Silos. Sí es verdad que tenemos turistas porque tienen vivienda propia en la parte de Cibora.
En la parte de Cibora, en la costa.
Y la verdad que tenemos un turismo bastante bueno, pero sí que echamos en falta pues
esa visita,
porque claro, la gente, pues muchos países tienen restringido venir a España.
Claro, claro.
Y entonces pues pues no han podido venir, pero la verdad que se echa de menos para la economía de cualquier municipio de la comarca.
La última pregunta, alcaldesa, tiene que ver con la comarca. Esa unidad en la comarca de la Isla Baja, que tanto bien ha hecho al conjunto de los municipios, obviamente queda mucho trabajo por hacer, porque hay muchos problemas y hay mucho desconocimiento en el norte de Tenerife, más allá de los realejos, que yo insisto en ello, no miramos hacia Santa Cruz ni hacia el Cabildo, sino en el propio norte se desconoce mucho la realidad de la comarca del noroeste, y si hacemos una paradita, mucho más aún la realidad de la Isla Baja. Yo creo que hay gente del norte que ignora lo que es la Isla Baja, la realidad de aquella comarca. Se ha avanzado mucho, pero la unidad sigue siendo imprescindible, ¿verdad?
Para mí es genial, la verdad que no puedo quejarme de los tres compañeros, de los tres alcaldes, tanto del Tanque como de Garachico y Buenavista. Somos un equipo, la verdad, que si tenemos un problema uno a otro nos apoyamos. Yo cualquier problema que tenga...
Eso dijo el otro día aquí Román Martín.
Puedo contar con Román, como puedo contar con Antonio, como puedo contar con Berto. Cada uno independientemente lucha por su municipio, pero sí tenemos esa visión de comarca. Por lo menos estos cuatro alcaldes que estamos ahora tenemos la visión de comarca. Y del noroeste también, porque desde San Juan de la Rambla para acá, para mí es muy importante también, desde San Juan, desde Fidela, hasta ya llegar a Buenavista. Todo para mí es importante, tenemos que estar unidos y hacer mucho más presión, porque unidos somos mucho más fuertes para presionar tanto en Cabildo como en Gobierno.
Si hay algo que es importante en la comarca, telegráficamente, porque el alcalde de ICOD, que estuvo hace dos días por aquí, insiste mucho en ello, ¿no? Hagamos unidad en la comarca del noroeste y que nadie mire con temor hacia ICOD de los Vinos por el poder demográfico que tiene ICOD de los Vinos, porque ICOD quiere formar parte de ese consorcio, que ese consorcio se amplíe a toda la comarca del noroeste. Pero yo soy consciente de que hay cierto resquemor, hay cierto temor al poderío de ICOD de los Vinos, son 24.000 habitantes, la comarca tiene 50.000, por lo tanto ICOD se queda con la mitad, pero a lo mejor ICOD sirve para ser ese motor que empuje mucho más, con más fuerza.
Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero Francis, la verdad que es él siempre ha abogado por eso y podemos, de hecho hicimos reuniones, el estado de la pandemia tampoco nos ha dejado después de todo esto reunirnos, hace poco tuvieron una en la que yo no pude acudir porque estaba en Santa Cruz, pero sí es verdad que abogamos porque desde San Juan de la Rambla hasta llegar a Buenavista seamos una piña. Es verdad que después tenemos la peculiaridad de los cuatro municipios de la Isla Baja por las características, que es lo que siempre le hemos dicho al compañero Francis.
Cierto.
No es que no queramos estar unidos, sí queremos estar unidos y quiero que ese mensaje llegue al compañero Francis. Estamos todas a por una, porque sabemos que somos la parte olvidada del norte profundo.
Claro que
y
sí.
Y nos olvida. Entonces vamos a luchar conjuntos. Pero sí es verdad que los cuatro municipios, al tener las mismas características de población, pues ese consorcio pues nos ayuda a poder remontar los cuatro municipios y no se nos olviden. ¿Entiendes? Entonces...
Sí, porque estamos hablando de municipios con población muy similar, o sea, Buenavista, Garachico y Los Hilos tienen una población muy similar y el Tanque incluso tiene menos población todavía, ¿no?
Claro, pero yo me arriesgo, y es una opinión humilde, que no quiero hacer daño a ninguno, de que podemos estar desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista unidos, los siete alcaldes,
sí,
y luego tener como la comarca, que es los cuatro de la comarca Isla Baja, y luego poder tener pues San Juan de la Rambla,
La Guancha,
Eicod, estar juntos, pero a su vez todos en una misma piña, pero para tratar a veces problemas, a lo mejor no es más fácil combinar los cuatro alcaldes de la comarca,
bien.
Que no entiendan, que se interpreten mal, porque a veces yo veo en las reuniones que a lo mejor interpretamos mal las cosas y no.
Es que a mí me llega esa información que usted maneja también, ¿no?
Y hay unión, yo pienso que para mí, y lo defiendo, ya te digo, desde Fidel a la alcaldesa hasta Antonio, el alcalde de Buenavista, para mí es una piña y vamos a ayudar y a luchar para que si a la alcaldesa Fidela le hace falta algo, pues todos luchar a la misma par, igual que si le hace falta a Román o me hace falta a mí o a Berto o a Antonio, que luchemos todos, igual que ICOD, luchemos todos. Pero luego, esa peculiaridad que tenemos por el sentido de manejamos mucho, yo y Antonio, lo que es la costa, tenemos una costa donde hemos tenido muchísimos problemas y ese no es esa, yo no veo que haya esa mala idea por parte de la comarca, de la Isla Baja,
eso,
quiero decir.
No estoy apuntando
sino,
eso.
Que Francia a lo mejor lo mira siempre con ese punto de vista que no llega ya a mirar que unidos somos juntos, pero después entre comarcas, pues ellos tienen por medianías, por más, a lo mejor más cercanía, tienen ellos tres. Ellos tres luchan a su manera en esos tres municipios, como nosotros los cuatro, pero después nos fusionamos y luchamos juntos los siete alcaldes.
Pero sí, si es verdad, es no, esta es una, y es una explicación muy, muy interesante, pero sí, si es verdad que el peso demográfico y económico,
claro,
de ICOD...
ayuda a ICOD de los Vinos.
Claro, muchísimo. Que ayuda, ayuda muchísimo. Muchísimo. Pues, alcaldesa, hemos hablado mucho tiempo de cultura, hemos hablado de la realidad del municipio de Los Hilos, son las 9:35 de la mañana. Yo he querido aprovechar su presencia aquí en los estudios centrales de Gente Radio para hablar de cosas muy importantes que afectan a este bellísimo municipio